Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes, y pues acá andamos.
Buena luna, soy Chiniquistri.
Sanón y Blanco, y bueno, pues acaba de pasar el Día de la Mujer, el día 8, pues sabemos que no es un día de celebración, ¿no? Sino más bien pues es un día de para recapacitar la equidad de género, la lucha de por tantos siglos del sexo femenino ante algunas situaciones que, pues, desgraciadamente normalizamos en las sociedades, y afortunadamente los tiempos han cambiado, pero aún así, pues, bueno, esta noche el programa no es que hablemos mucho de eso, más bien buscamos mujeres que nosotros en Carpe Noctem sentimos que han sido importantes, algunas son escritoras, algunas son actrices. Obviamente vamos a hablar de músicos, vamos a hablar de cantantes o de músicos mujeres. Y bueno, obviamente, pues para hablar de personajes femeninos así, pues nos vamos a quedar cortos en 55 minutos, 57 minutos, ¿verdad, Celsin? Pero, pues, los principales, o de los que más, o de los que nos acordamos. Así que, por favor, toda aquella escritora, toda aquella actriz, directora, cantante, que ustedes recuerden, pues avísenos al Facebook para ir pues para después irlas nombrando. Arrancamos con la primera rola, obviamente, pues puras voces femeninas esta noche, pues es lógico. Arrancamos con Ich mein Deutschland, por cierto, pues esta Andy está de regreso, están tocando, no Ich mein Deutschland, pero seguramente está tocando canciones de Ich mein Deutschland allá en Europa. Pues no estaría mal. A ver, Xibalba Producciones o de estos festivales que se hacen, ojo ahí, Incubus Sucubus, la gran clásica, la escuchamos, regresamos.
Oh!
Carpe Noctem.
Bien, este fue Ichman Deutschland, la canción Incubus Succubus, y arrancamos el programa, Celsin.
Pues así es, bueno, en el marco de este día en conmemoración del 8M, por el Día de la Mujer, pues como bien dijo Zanoni, pues vamos a hablar de escritoras, cineastas, músicas, cantantes, que han sobresalido pues en ese día, ¿no? Desde el punto de vista de Carpe Noctem, obviamente.
Claro, vamos, por ejemplo, de las primeras para arrancar el programa, pues Mary Shelley, ¿no? Gran, aquí Mary Shelley, hemos hecho varios programas sobre ella, y pues lo interesante también es que estamos hablando de la época, bueno, Mary Shelley escritora, a ella le debemos Frankenstein o el moderno Prometeo, entre otros textos. Pero aquí lo importante, yo creo que es ella era muy joven, y siendo mujer, rompe también con muchas de las cosas. O sea, una mujer leída, una mujer estudiada, una mujer que escribe, y aparte una mujer a la que le editan el libro. Por eso es, más allá de hablar ahorita de Frankenstein y hablar del libro y su biografía y decir, sí, nació en Londres en 1797, a ver, lo que logra en su corta edad como escritora, porque era muy joven, va más allá o va a la par, o va al nivel de su creación literaria, ¿no?
Así es, además, bueno, pues tiene como pues este texto que todo el mundo conoce, Frankenstein o el Eterno Prometeo, que es como bueno, Mary Shelley es una de las narradoras o escritoras más representativas de la novela gótica, ¿no? Con este texto. Como bien rompe barreras en su época, tanto por la forma en que escribe como la forma en que se relaciona, ¿no? Con escritores y todo este mundo de filosofía y escritura de esa época, el siglo XVIII.
Exacto, era una mujer que hablaba inglés, que hablaba alemán y que, bueno, tenía estudios avanzados y, vamos, rompe barreras, rompe paradigmas o rompe, no sé, como quieran ustedes llamarle, y pues se coloca como una de las mujeres más influyentes, además, en la literatura. Bien dijo Celsin, perteneciente a la literatura gótica, y pues de aquí, aparte, su libro. A la fecha, como alguna vez decíamos con Alberto Chimal, hay libros que la gente quizás nunca ha leído, pero sabe perfectamente de qué van. Y Frankenstein o el moderno Prometeo es eso, ¿no? Es un personaje que mucha gente desconoce que es un libro, mucha gente no lo ha leído, aunque sepa que existe, pero el personaje está en el inconsciente colectivo a la fecha y seguirá.
Así es. Pues sí, pues esa es una de nuestras primeras mujeres para Carpe Noctem.
Otra mujer que tenemos como escritora, arrancamos con tres escritoras, pues tenemos a Agatha Mary Clarissa Miller, o mejor conocida como Agatha Christie. Una pluma extremadamente prolífera, una pluma a mi gusto de las mejores en su género. Quizás es una mujer a la que se le debe más mérito del que se le ha dado, y bueno, obviamente Agatha Christie es muy reconocida, pero yo creo que aún se le debe mucho, porque pues nos deja una novela policíaca, una novela de investigación, nos deja unos muy buenos thrillers, nos deja muchísimo texto, y que aún no ha sido explotado en la pantalla grande, en la pantalla chica, como debería, ¿no? E incluso Carpe Noctem, a punto de cumplir 20 años, le seguimos debiendo un programa, aunque le hemos mencionado mucho. Seguimos con un programa Agatha Christie pendiente.
Pues sí, es una de las escritoras más leídas en el mundial, tiene bastantes obras, novelas, creo que son pues más de 60 novelas, pues en este tono de policíaco, de misterio, historias cortas, todo entre comillas, novelas románticas por ahí. Y pues sí, en Carpe Noctem debemos ese programa, yo creo que siempre habíamos estado esperando con quién hacer este programa. y creo que lo vamos a terminar haciendo nosotros.
Sí, la verdad es que hemos buscado como un fan de Hueso Colorado de Agatha Christie, de esos fans que te puedan contar esos chismes de recoveco. No lo hemos encontrado, y obviamente hay gente que dice, sí, cómo no, le entramos. Y si no, pues a lo mejor invitamos a Raquel Castro, invitamos a Alberto Chimal justamente. Y si no, como dice Celci, pues nos lo echamos nosotros solos. Pero bueno, pues en este programa dedicado a mujeres que han influido en cosas, en géneros que le atañen a Carpe Noctem, pues Agatha Christie debe ser más que mencionada. Como dijo Celsin, 66 novelas policiales, 6 novelas rosas, 14 cuentos, más un par de obras de teatro, pues una gran pluma, la de Agatha Christie, por lo menos la mencionamos. Vamos a otra rola para regresar y hablar de otra gran clásica, otra pluma, otra gran mujer. Esto es Siouxsie and the Banshees, pues Candyman del Tinderbox. La escuchamos, regresamos. Bien, eso fue Six in the Matches, la canción Candyman del Tinderbox. Gran rola, gran álbum y una de las mujeres también más influyentes en la escena post-punk, gothic rock británica. Sixy, pues no podíamos dejarla fuera, ¿verdad? Nuestra siguiente pluma, pues Anne Rice.
Así es, Anne Rice, la madre de Crónicas Vampíricas y muchas otras cosas. Pues sí, es una escritora de Nueva Orleans, de Estados Unidos, estadounidense, que pues con esta saga de Crónicas de Vampiro, pues tiene todos estos libros y bueno, luego vienen las películas y pues rompió paradigmas, actualizó un poco el rollo del vampiro. Y creo que mucha, mucha gente de la escena obviamente la ubica y tiene a sus preferidos, ¿no? Dentro de sus personajes.
Sí, completamente. Anne Rice, pues realmente sí estaba, sí escribía sobre, obviamente, sobre el vampirismo, pero realmente era más como novelas, no era una novela de terror, más bien era una novela como entre amor, la inmortalidad, cuestiones humanas, y bueno, con sus personajes sí, muy bien, los vampiros, pero bueno, también tenemos brujas, también tenemos otro tipo de personajes. Vamos, al haber nacido en Nueva Orleans, al haber nacido en Luisiana, tiene, como algunas decíamos, tenía demasiado panteón para aventar para arriba, solo era escudriñar tantito y encontrar una historia, encontrar una leyenda, y bueno, pues todo esto lo supo explotar muy bien. Obviamente, Entrevista con el vampiro, La reina de los condenados, etcétera, pues son libros que fueron llevados a la pantalla y que tuvieron demasiado éxito. No tiene mucho, bueno, falleció en 2021, le hemos hecho un par de programas a Anne Rice, primero por su muerte, aparte por su literatura. Entonces, bueno, pues una pluma que no podíamos dejar fuera, una mujer que tenemos que mencionar, porque obviamente influenció muchísimas cosas, ¿no? Influenció a muchos otros autores y pues no podíamos no mencionarla. Digo, obviamente, pues sus crónicas vampíricas o las brujas de Mayfair, las nuevas historias de vampiros, pues son estos paquetes, digamos así, de libros que son prácticamente pues obligados, más allá de que cada quien pueda tener su favorito o sus gustos, dentro incluso de sus libros o de sus personajes. Nos saltamos ya de las letras, ahora vamos como a actrices. Pues yo creo que una de las principales actrices o de las más, que fue nominada a dos Óscares, la semana pasada hablamos de directores que fueron nominados y no ganaron. Bueno, esta actriz tuvo dos nominaciones como mejor actriz de reparto, nunca la ganó. Realmente se desempeñó como actriz de reparto, no tuvo muchos papeles protagónicos, sin embargo la recordamos con uno de esos, que fue la novia de Frankenstein o The Bride of Frankenstein. Pues estamos hablando de Elsa Lanchester, una actriz, como dijimos, no muy popular en el sentido que no tuvo protagonistas, pero con un papel que tuvo. Por lo menos hay un gran sector a nivel mundial de la población que nos gusta toda esta parte, que perfectamente la recordamos.
Así es. Yo creo que los personajes icónicos para nosotros, bueno, Elsa es la que hace la novia de Frankenstein, ¿no?
Sí. Es de sus papeles protagónicos. Pero bueno, tuvo películas como El Fantasma va al Oeste, apareció en Mary Poppins,
Sí.
apareció en varias películas que conocemos, Testigo de Cargo, estuvo nominada al Oscar por esta película, La Mujer del Obispo, El Reloj Asesino, pero no realmente todavía en 1976, porque ella nace en 1902,
Dos.
¿no? Todavía en el 76, pues ya a los 74 años, todavía actuó en un cadáver a los postres. Entonces, bueno, pues a lo mejor también son actrices que no recuerdan ciertas generaciones, pero como decíamos, en Mary Poppins era la nana, quizás sea de sus papeles más, también que podemos recordar más. Pero bueno, pues una actriz que recordamos, pues en este programa dedicado a mujeres que nosotros sentimos que vale la pena recordar o simplemente mencionar en un programa dedicado a esto, ¿no?
Yo creo que otra de las actrices que obviamente todo el mundo ubicamos es a Angelica Houston, ¿no? Con Morticia Adams.
Sí, no, bueno, ya Morticia Adams, tenemos a bueno, pero era Carolyn Jones, ¿no? La que fue.
La original, la del 64.
Sí.
Ajá. Y Angelica Houston ya en la nueva serie, ¿no? De la película de la familia.
Bueno, a ver. Hablemos de Carolyn Jones, que es la original, la de la serie original, y ahorita nos vamos porque efectivamente, y con la serie nueva que está produciéndose en televisión, pues ya tenemos otra actriz, ¿no? Pero bueno, a ver, Carolyn Sue Jones nació en 1903, 1930, falleció en el 83, y bueno, sí, pues realmente su papel más icónico, con el que más la recordamos, fue justamente con ser Morticia Adams. Si bien tuvo más otros papeles y fue nominada al Oscar, incluso también como actriz de reparto, en el 58 no lo ganó, solo fue nominada, pues podemos mencionarla porque pues, es un personaje al que queremos mucho. Yo creo que hay una generación que entre la familia Monster y los Locos Adams, le tenemos mucho cariño a esas series de televisión, ¿no? Pero bueno, bien, Celsi nos mencionó a la actriz, digamos, de la segunda generación de la familia Adams.
Así es, Angelica Houston, que es la que hace Los Locos Adams, ¿no? La película del 91. Y que mucha gente adoró ese personaje, ¿no? Con Angelica Houston.
Sí, y bueno, ya que mencionamos a los Locos Adams, yo creo que también la familia Monster, pues hay que mencionarla. Porque pues teníamos dos actrices, sobre todo pues la esposa, ¿no? Yo creo que, pero bueno, también estaba la sobrina. Teníamos ahí a Lily Monster y a esta Marilyn Monster, son los dos personajes. Bueno, Lily Monster fue protagonizada pues por Yvonne de Carlos, o sea, no nada más, no es cualquier actriz, ¿verdad?
Sí, digo, obviamente, estos son tanto Karen Jones como Yvonne de Carlos son referentes de una época de estas series de televisión que están enfocadas en cuestiones de monstruos, digo, de repente, y fantasía, de repente, pues también por ahí está hechizada. Pero bueno, estos dos personajes son icónicos de esa época, ¿no? Estamos hablando de los 60, 70, por ahí, ¿no?
Sí, no, definitivamente, vamos, en el
Y
caso
60.
de.
La
Sí.
familia Monster es de los 60.
Sí, tanto los Locos Adams como la familia Monster, las originales, son de los 60. Entonces, sí, definitivamente son dos personajes, dos actrices o dos personajes que sí son para una generación. Definitivamente, hay mucha gente la que nos está escuchando en Carpe Nocte en este momento que probablemente nunca vio esas series. Ahora se las encuentran en YouTube, hay canales y plataformas donde le puede, y seguramente las han visto. Pero bueno, también apareció, por ejemplo, en la serie de Murder, She Wrote, que para mí yo siempre dije que estaba basado un poco en Agatha Christie, este personaje donde justamente es una escritora que escribe novelas policíacas. Pues también apareció en una como estrella invitada en un personaje que se llamó Jessica Behan Bars, por ahí de 1985. Pero sí, definitivamente apareció también en Bonanza o en Los Monsters, que es una serie de los 60s. Bonanza es una serie de finales de los 50s. Sí, para cierta generación, pues están, y para otros, pues. Ahí pregúntenle a sus papás. Ellos sí los van a recordar.
Digamos que a la generación X los vimos como en su segundo aire, ¿no?
Sí, definitivamente. Ah, no, totalmente, sí, claro. Sí. A nosotros nos tocó en la televisión el rebote. Sí, una
Así es.
serie que se produce en Estados Unidos entre el 64 y el 66, a México nos va llegando por
Los
ahí,
80.
sí, entre mediados de los 70, digamos que entre el
Entre los 80.
75 y el 85,
Ajá.
y pues cuando uno tiene 8, 10 años, 12, ahí están, ¿no? Y así como eso nos tocaron un montón de series como Los Intocables o nos tocaron, no sé, series de esa época que se retransmitían en la televisión, pues incluso pues todas esas caricaturas Hanna-Barbera, pues eran 60s, ¿no? Y nosotros las veíamos en los 80s, a Don Gato, etcétera. O sea, México siempre tuvo como ese atraso o el hecho de seguir, a lo mejor por la época, a lo mejor por ser series de 10, 15, 20 años atrás, salía más barata comprar los derechos para transmitirlos. Y con eso, pues varias generaciones crecimos. Vamos a otra rola para seguir hablando de esto. Esto es Clan of Cymox. Lo que vas a escuchar es Seven Time, es de las pocas canciones cantadas no por Ronnie Mourning. Pues la escuchamos, Seven Time, y regresamos.
Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
Carpe Noctem.
Radio UNAM. Experiencia sonora.
Bien, eso fue Seven Time, a cargo de Clan of Simons. Y Celsin, pues seguimos charlando, ya nos pasamos como al lado de la música, ahora sí nos venimos al lado de Arki. Y pues hay varias mujeres que tenemos que mencionar. Alguna vez que habíamos hecho un programa muy similar a este, por eso la voy a mencionar ahorita, porque por algún error garrafal se nos fue a mencionar a Diamanda Galas, nuestra bruja mayor.
Pues sí, o sea, es una mujer que obviamente en la escena es identificada, pero fuera de la escena también, porque por su estilo tan particular de hacer música, ¿no? Su letra, la forma de cantar, la forma de presentarse y todo, o sea, es todo un ícono.
Sí, Diamanda Galas es norteamericana de origen griego, si no mal recuerdo. Es cantante de ópera, pero siempre se ha clavado por las cosas como muy, muy siniestras, ¿no? Su álbum en vivo, que grabase en una catedral, en una iglesia ahí en Nueva York, del cual después estuvo detenida porque pues, se desnudó y se bañó en sangre de cerdo, es un álbum muy imponente, porque solo es ella y su voz. El rango vocal de Diamanda Galás es altísimo, va de los graves muy densos hasta agudos muy, muy estridentes, y bueno, recitar párrafos de la Biblia en alemán, con el piano lo hace ser algo muy, muy oscuro, lo hace sentir muy lúgubre, muy denso, muy, pues hasta pareciera maligno. Y bueno, Diamanda Galás, antes de que se nos vuelva a olvidar mencionarla, por eso la pongo al principio, ¿no? Hace no mucho también mencionamos, ahorita que dije Siouxsie, a la autora de la moda punk, ahorita buscamos el nombre. Fue una mujer, hay una serie de televisión sobre los Sex Pistols donde aparece ella, no le he encontrado la serie en alguna plataforma de las que tenemos normales, vamos, ya los que están más clavados saben que hay como 600 plataformas, los que no estamos tanto tenemos las normales, pero justamente si vieron Game of Thrones, pues Arya Stark es la misma actriz que encarna a esta mujer que es la diseñadora de la moda punk allá en Inglaterra a principios de la década de los 70s. Y bueno, pues hay que mencionarla. Ahorita Celsin ya la vi que está buscando el nombre. Bueno, nuestra buena periodista del programa, porque este me lo saqué de la manga. Perdón que me saliera del guión, Celsin.
No, la estoy buscando, la estoy buscando.
Pero son justamente de estas mujeres que no puede uno dejar fuera, que no puede uno no mencionar, ¿no? Digamos, otra mujer ya yéndonos a la música, pues mencionamos a Siouxsie de Banshees. Siouxsie, pues una mujer que inicia su carrera musical dentro de una escena punk, después ya pasa al post-punk y es uno de los emblemas de las mujeres emblemáticas para la música. Pues la bajista de Sisters of Mercy es otra mujer a mencionar. Ya después sabemos que hubo un pleito ahí entre los miembros y por ahí le hicieron la chicana, como se dice por ahí, pero bueno, son varias mujeres que debemos mencionar sus nombres. Y en lo que
bueno,
les
ya
lo
tengo,
encontré.
No.
A ver.
Es Vivienne Westwood, la que está detrás de la imagen punk.
Sí, la que inició con toda esta ropa semirrota, muchas cosas transparentes, sobre todo la mujer rompiendo todos los paradigmas sociales de la estética, ¿no? Obviamente los colores, los cabellos pintados, parados, es esta mujer la que crea toda esta estética, y bueno, ya después va a derivar en mil y un cosas, ¿no? Pero bueno, pues se le debe, de hecho, cuando le hicimos un programa especial a ella, la nota principal la estábamos sacando de la revista Dior, justamente porque le hicieron un homenaje muy grande, un muy, muy buen artículo el que en ese momento nos encontramos, con todo el respeto y con toda una solemnidad, y lo leíamos, decíamos, está hecho con una gran admiración hacia ella, porque final de cuentas, pues su moda sigue viva, fue parte de todo un estilo y de un estilo de vida que al día de hoy, si bien el tiempo va pasando, pues se demostró que el punk pues no era una moda, ¿no? Vamos a otra rola, que el tiempo se nos va. Lo que vamos a escuchar es a Arcona. Esto es Ma Otnia. La escuchamos, regresamos.
Thank you.
Noctem. Bien, pues eso fue Arcona, la canción Odna. Y bueno, el tiempo se nos anda yendo hacia el cine. En México también tenemos grandes mujeres que han dado mucho para la cultura en México, más si quieren, para no clavarnos en la vida política, porque pues si mencionamos, pues había tenemos que mencionar desde la doctora Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de este país, pues es. Pues ni modo de no mencionar cuando hablamos de mujeres que ya han hecho algo en la historia, ¿no? De nuestro país. Pero bueno, tenemos a gente como, pues, Frida
Rita
Kahlo.
Guerrero.
¿Cómo?
Rita Guerrero, Frida Kahlo, efectivamente.
Sí, en la música de los últimos años, digo, porque podemos empezar de la música mexicana, pues Betsy Pecanins. Hay que darle su lugar enorme a esta. Ah, se me fue la hermana de la hermana del guitarrista que acaba de morir.
Cecilia Toussaint.
Ah, bueno, Cecilia Toussaint, ¿no? Es mencionable, Rita Guerrero, obviamente. De nuestra escena, pues tenemos obviamente a Laura Castro de Citeres, tenemos a Estíbaliz Rojas de Ersebet o de Rip Rapunzel. Afortunadamente, pues la escena mexicana tiene muchas mujeres. Que han trabajado muchas cosas, a la Voodoo Girl, le mandamos un abrazo, toda la cuestión de teatro, de performance con Almas Perdidas, Raquel Castro como escritora, sí, México tenemos como gente muy, muy valiosa y aparte muy querida para este programa, ¿no?
Obviamente. El nombre de, justo ahora por lo del Día de la Mujer tuvo concierto en el Rule. Ay, esa niña, Tere, de
¿Tere
Sirena
Estrada?
Tere Estrada.
No,
Tere
bueno.
Estrada, ha picado piedra desde hace muchos años y ha hecho sus compilaciones, ¿no? Sobre las mujeres músicas en México, rockeras, y también hubo un encuentro de batería de mujeres. Entonces, la verdad es que, pues sí, o sea, poco a poco hemos ido alcanzando esta igualdad. No se ha logrado por completo, pero ahí estamos.
Hace ratito, antes de escuchar a Arcona, mencioné a la bajista de Sisters of Mercy, Patricia Morrison, quien fuera bajista de bandas como Vax, The Gun Club, incluso The Damned, ¿no? Full Bible. Entonces, bueno, pues también mencionar su nombre. Digo, me acordé de ella, rápido le busqué el nombre. Y bueno, Patricia Morrison. Es el nombre de la que fue ese bajista de Sisters of Mercy. Sí, México, yo creo que tiene esa parte de igualdad, se está logrando. Sí, falta mucho en muchos aspectos, desde la cuestión salarial de que la mujer pues debe de ganar lo mismo que está ganando el hombre. O sea, esa parte debe de existir poco a poco. Si tomamos en cuenta que en los 40 todavía la mujer no tenía derecho al voto, creo que hemos avanzado bastante. Creo que la legislación o la legalización y de la decisión abierta del aborto es un gran, gran paso en los derechos de la mujer, que ella decida si puede, si sabe, si tiene las condiciones de tener a su bebé o no, y pueda ser apoyada en una buena clínica, que pueda ser atendida bajo su decisión, y obviamente con todo lo que lleva después, ¿no? Debe haber un apoyo psicológico, no debe ser fácil, etcétera. Sí, al país le falta mucho todavía en muchas materias, pero creo que hacia los derechos de la mujer, vamos, existe el Instituto de la Mujer. Un abrazo fuerte a Carmen Saavedra, que la hemos tenido en este programa, que es escritora, pero que aparte fue directora del Instituto de la Mujer de la Ciudad de México, primero en Gustavo Madero y después en la Ciudad de México. Ahorita no sabemos dónde anda Carmen. Hay que escribirle a ver qué libro ha sacado y aparte por ahí platicar algunas de estas cosas. Y bueno, pues poco a poco, pero también la sociedad tiene que tomar conciencia de esto y de apoyar. Por ejemplo, justamente es que me acuerdo ahorita de la última vez que tuvimos a Carmen Saavedra, comentaba, es que este domingo, en ese momento, ¿no? Este domingo por primera vez el equipo femenil de los Pumas va a jugar en CU. Y le decíamos, sí, qué bueno, pero como que Pumas se tardó 3 años, ¿no? De que inició la Liga Femenil a que su equipo juegue en el estadio principal. Cuando equipos como el San Luis ya lo hacía, ¿no? Entonces, esa parte, pero también tiene que ver la respuesta de su afición. En ese caso, en el caso de Chivas Femenil, de Tigres Femenil, Rayadas Femenil, sus aficiones responden a su equipo femenino. Yo creo que esa parte de la sociedad es lo que a México le falta. La respuesta de general hombre y mujer en apoyo a lo que la misma mujer hace. No, el apoyo al trabajo femenino, digo, ahí está ahorita la música, que está muy de moda este trío de Warning. Qué bueno que les vaya bien, qué bueno que estén creciendo. Honestamente, sabemos que hay algo atrás, ¿no? Si hay muchísimo dinero atrás de eso, no debutas en el Wacken Open Air, en el escenario principal a las 5 de la tarde, por primera vez. No sucede, no lo ha hecho. Las bandas que se presentan en ese festival a esa hora, en ese escenario, ya han tocado en ese festival muchas veces antes de presentarse, pero eso no implica que el proyecto de Warning pueda ser un buen proyecto y que funcione y que tenga la calidad, ¿no? Entonces, pues hay que respetar y hay que apoyar. Qué bueno que The Warning hace 3 auditorios nacional. Ojalá sigan creciendo y se convierta en un referente para el metal mexicano. Más allá de que nos pueda gustar o no, más allá de que si está la payola o no, el proyecto vale la pena. Sí, vale la pena. Está bien tocado, está bien hecho. Ya si a uno le gusta en lo particular o no, esa es otra historia. Pero ese es otro ejemplo, ¿no? En la música mexicana, justamente.
Así es.
A lo mejor las ultrasónicas pudieron haber hecho logrado algo similar. No pasó. Bueno, lo está haciendo el Warning. Qué bueno que alguien lo haga. Siempre va a haber una punta de lanza y siempre va a haber quien coseche lo sembrado por otros, ¿no? Pero pues sí, a México le falta a nivel social, a nivel educativo, a nivel cultural, esa otra parte de la sociedad. Pero pues ahí vamos. Chelsin, tú como mujer, pues lo tienes más claro que uno como hombre, ¿no?
Sí, fíjate que me pasa algo muy, un poco extraño, porque sí, o sea, las nuevas generaciones de niños, te lo digo porque tengo uno, ¿no? Dicen, sí, está bien el derecho a la mujer y todo, pero ¿y los otros, nosotros como hombres en dónde quedamos? Esos nuevas generaciones. Porque si bien como que las generaciones, o sea, sí hay mucha desigualdad, sí hay mucho, pero de repente ellos, como niños, tienen un bombardeo de la mujer, la mujer, la mujer, y de repente se preguntan, ¿y nosotros los hombres en dónde quedamos? Entonces, hay que ir por eso, por una sociedad igualitaria, equitativa, o sea, a la par, y no, nosotros sabemos que el proceso de la mujer ha sido larguísimo, que ha llevado mucha lucha y que se están logrando cosas, pero tenemos que tener claro que no hay que olvidar que no estamos unos por arriba de otros, ¿no? Ni unos por arriba de otros. O sea, tiene que ser a la par.
Así es. Y final de cuentas, pues este programa justamente dedicado a eso, Carpe Noctem, pues hemos tratado a lo largo de casi 20 años ser justamente así, hemos sido nosotros dos. Sí, estuvo Paquito de León un rato, pero básicamente siempre hemos sido Celsi Miquistli, Zenón y Blanco. A veces Celsi no ha podido acompañarnos, la fortuna ya estaba más con nosotros. Y siempre hemos tratado de mantener esa parte, ¿no? La dualidad, la equidad. El apoyo mutuo, siempre lo hemos dicho, Celsin es la organizada, Celsin es la periodista. Yo soy el melómano, ¿no? Entonces, bueno, así es como el programa va funcionando. Y aquí estamos por cumplir 20 años, que ya les diremos cómo estaremos haciendo nuestras celebraciones. Pues ya para terminar, para despedirnos, vamos a una rola más. Pues esto es Death Can Dance, Cantara. Justamente creo que hay grandes voces. Lisa Gerrard es una de ellas. Está la del Medrideus, ¿cómo se llama esta? Teresa Salgueiro.
Salgueiro.
¿No? Otra gran voz, más al etéreo. Creo que esa parte del género, del lado, el etéreo, el ambient, tuvo más presencia femenina en las voces, ¿no? Bandas como Stoa, como Love is Colder Than Death, Bel Canto, hubo más presencia más femenina en las voces. A lo mejor en el metal es al revés, hay más presencia masculina. Obviamente siempre están, ahí está Arch Enemy diciendo, no, también la mujer puede hacer buenos growls y buenos guturales. Pero bueno, pues los vamos a dejar con esto, con Dead Can Dance, Cantara. Y pues nos vamos, Elsin.
Bueno, Lona, Elsin y Kisle.
Sanani Blanco, y pues nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, esto del Día de la Mujer no es de un día, la equidad, el apoyo, el valorar, el crecer juntos a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel sociedad, debe ser absolutamente todos los días, 24/7, 365, 366 cuando sea bisiesto. Entonces, pues el respeto debe empezar desde uno, desde la conciencia cada uno. Nos escuchamos la próxima semana, los dejamos Dead Can Dance y cuídense, Cantara la canción, y cuídense donde quiera que estén.
Carpe Noctem.